José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Vamos a compartir con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Y hoy en nuestra línea editorial recogemos el conmovedor testimonio, ayer en la tarde de COPE, de Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, en la República Centroafricana, país que ha sufrido un golpe de Estado a manos de la alianza guerrillera Seleka, formada por grupos islamistas. Monseñor Aguirre relató cómo entraron estos guerrilleros a punta de metralleta en la catedral durante la misa del Domingo de Ramos, los saqueos sistemáticos, la extrema crueldad contra las mujeres y los niños, y también contra los cristianos, objetivo explícito de un plan detallado de persecución y exterminio. Este obispo comboniano nos decía que para los misioneros el decorado de la violencia es el habitual, pero que no abandonarán. Yo seguiré aquí hasta el final, junto a los más pobres, para anunciarles el Evangelio de Jesús, dijo Monseñor Aguirre, consciente de los riesgos que corre su propia vida. El mapa de la Iglesia perseguida es amplio y doloroso. Desde una perspectiva meramente humana, los testimonios de tantos misioneros pueden resultar incomprensibles. Pero hay que interpretarlos desde la muerte y resurrección de Cristo, que en estos días vamos a celebrar. En palabras del Papa Francisco, sin la cruz no somos discípulos del Señor. He ahí la clave para entender la alegría y la esperanza cristianas. Aun a través del sufrimiento y la desolación, el Señor vence. La humanidad que ha mostrado Monseñor Aguirre nos lo demuestra. Y aquí en El Espejo comenzamos siempre con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que más tarde desarrollaremos para todos ustedes. Y para eso nos acompaña Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues ya es Martes Santo en el Vaticano. Ayer conocimos cuáles van a ser las celebraciones que el Papa Francisco presidirá durante esta Semana Santa.
Y en la Sala Estampa acaban de presentarse dos libros que recogen el sentir del Papa sobre temas como la corrupción y la humildad.
Y en nuestro país algunas diócesis celebran hoy la Misa Crismal, como es el caso de Madrid, que lo ha hecho esta mañana.
En otras, como la de León, la directora de Cáritas ha hablado con los periodistas del permiso del que disfrutarán un grupo de internos del centro penitenciario de Mansilla de las Mulas para participar en los actos organizados por la Cofradía del Perdón. Y en Palencia esta mañana se ha dado a conocer el nombre de las obras que la diócesis llevará a la próxima edición de las Edades del Hombre. En Cuenca continúa la Semana de Música Religiosa.
Y también en este avance de la actualidad de la Iglesia queremos recuperar ese testimonio al que me refería del obispo de Bangassou, que lleva semanas denunciando la situación crítica de la República Centroafricana. Lo ofrecí ayer en la tarde de COPE.
Yo seguiré aquí porque estoy aquí con mi gente, con los pobres, con los huérfanos, con los enfermos de SIDA en fase terminal. Ya hace 34 años que vivo yo en este país. Yo vivo en el país sobre todo para estar con los pobres, para sentarme con ellos y contar sus lágrimas, para enseñarles el Evangelio a Jesucristo. El decorado que tenemos detrás pues se ha compuesto de mucha violencia, de mucha inquina, y al mismo tiempo pues es un país también con mucha alegría, con gente muy buena, con gente muy bien dispuesta. Hay de todo, hay de todo. Hoy nos toca reír, mañana estaremos más tranquilos. Hoy nos toca llorar, llorar muchísimo. Estamos aquí dando nuestra vida por los más pobres y así lo haremos hasta el final.
Pues con este testimonio impresionante que nos llena a la vez pues de humildad y también de orgullo por saber a qué pertenecemos, concluimos este avance que ampliaremos, como siempre les digo, al final de nuestro programa. Esta pieza que están escuchando, que se llama Pie Jesu, pertenece al CD Un Año con Jesucristo, del que les venimos ofreciendo pues distintos fragmentos estas semanas. Es un recopilatorio musical de las principales celebraciones del año litúrgico, con piezas elaboradas por los mejores compositores de toda la historia, y se lo estamos recomendando desde este programa. Pueden encontrarlo a la venta, Un Año con Jesucristo, en la sección de música clásica de su tienda de discos. Hoy, como todos los martes, tenemos tiempo para la vida religiosa en El Espejo y nos acompañará el religioso marista Ramón Rubies, con el que hablaremos de la Pascua Juvenil en el monasterio de Santa María de Belpuig de les Avellanes, que celebra su 40ª edición. Pero antes, tenemos una cita con la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos habla del informe FOESA, con las situaciones de pobreza y desigualdad en España. Música. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues ese informe FOESA, la Fundación de Estudios de Cáritas Española, que se presentó la semana pasada, la verdad es que no deja indiferente a nadie que esté preocupado, pues por eso que llamamos bien común.
Efectivamente. Bueno, el año pasado la Fundación FOESA decidió realizar informes anuales y no con más espacio de tiempo como venía haciendo, porque entendían que la necesidad de analizar y profundizar las circunstancias actuales tenía que ser algo que hicieran regularmente. Entonces nos decían que la pobreza era extensa, intensa y crónica. Nada hace pensar que de entonces a hoy haya habido cambios y, en consecuencia, tal y como refleja el informe, no solo se ha incrementado la desigualdad, sino que la disminución de recursos públicos para la atención y la protección social está agravando la situación. En la introducción del informe, de este informe 2013, Rafael del Río, que es el presidente de Cáritas y de la Fundación FOESA, advierte de que la función protectora del estado de bienestar se está debilitando y con ella se está fijando en nuestra estructura social una progresiva diferenciación ciudadana en el acceso a los derechos básicos. Y que, salvo que haya un cambio, el futuro acentuará esas diferencias, llegando a una sociedad claramente fracturada.
Es una preocupante fractura esa que se produce entre pobres y ricos y que afecta a lo más esencial, como dice el informe, no solo el estudio, sino la experiencia, además, que cada día tienen las distintas Cáritas en su cara a cara con los más necesitados.
Efectivamente, del estudio y de la experiencia. O sea, del estudio de Cáritas y de la experiencia de Cáritas se concluye que las actuales circunstancias económicas que han llevado a que haya 6 millones de parados es la que ha abierto una brecha entre los nuevos empobrecidos y aquellos que sí tienen acceso a bienes y servicios. Desde el comienzo de la crisis, la diferencia de ingresos medios se ha incrementado un 30%. Por eso parece difícil que los empobrecidos actuales puedan salir de la exclusión a la que se han visto abocados. Y es aún más dramático que los pobres, los nuevos pobres, se están haciendo invisibles. Hablar de pobres todos los días conduce al cansancio, no cabe duda, pero los pobres y sus problemas siguen estando ahí. Concluye el informe con una llamada. El escándalo de la pobreza que hiere al corazón siempre es ahora un escándalo tanto ético como político. La austeridad ha hecho aún más vulnerables a quienes más lo necesitan. Y organizaciones como Cáritas denuncian a la vez que ayudan en una apuesta por los pobres y los necesitados, una apuesta de los cristianos por nuestros hermanos. Sería bueno recordar que el Jueves Santo, pasado mañana, es el Día del Amor Fraterno.
Bueno, pues esperemos que aquí no nos cansemos de hablar de los pobres, a pesar de esto que dices con mucha razón, María Eugenia.
Creo que no nos vamos a cansar.
No nos cansemos ni de las respuestas que pueden hacer del seno de las comunidades cristianas para atenderlos. Pues hasta la semana que viene. Feliz Pascua para ti.
Lo mismo, feliz Pascua.
Hasta pronto.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
Seguro que la escena te suena. Cuatro personas a la mesa y, en lugar de hablar entre ellas, cada una concentrada en su móvil. ¿Cuándo debemos aparcarlo? Hoy te damos pautas en la tarde. Y, por supuesto, toda la actualidad.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Despelotado. Quien sufre en su piel la sensación de extrema desnudez cuando el taller de su compañía le deja en pelotas. ¡Despierta! Porque en Verti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres. Vístete y paga menos. 902030232. Verti. Seguros para gente despierta.
Cuando hay noticia, COPE.
La cadena COPE ha tenido acceso a un vídeo que empieza a difundirse ahora por internet, en el que se ve cómo un profesor de la residencia de estudiantes marroquíes instalada en Melilla maltrata
ese vídeo, donde se está viendo cómo un profesor da una paliza utilizando un palo de madera contra uno de los alumnos. No es el primer alumno.
COPE. Estar informado.
Otra vez goteras en el tejado. Se me va a arruinar la casa.
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Lo lo que sucede.
Buena noticia para nuestros bolsillos, el recibo de la luz bajará un 7% casi.
¿Por qué sucede?
La subasta de electricidad se ha saldado a la baja por el menor consumo.
¿Cómo te afecta?
¿Por qué sube de repente? ¿Por qué baja ahora de repente un 6,7%?
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
Sí, va a bajar el recibo de la luz.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Ya les decía que el martes, siendo santo, pues también es martes para la vida religiosa. Luis Esteban Larra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bueno, pues ya decía a nuestros oyentes hace unos minutos que nos va a acompañar, que ya está con nosotros, el hermano Ramón Rubies, coordinador del equipo de pastoral marista que organiza la Pascua Juvenil en el monasterio de Santa María de Bellpuig de les Avellanes, en Lérida, que este año celebra nada menos que su 40ª edición. Pues antes de hablar con él, Margarita García nos traza su perfil en el espejo.
De los religiosos maristas le cautivó su estilo sencillo y familiar, cercano sobre todo a los jóvenes. El hermano Ramón Rubies nació en Balaguer, en Lérida, en febrero de 1973. Es una persona ordenada y organizada, muy acogedor en el trato. En el trato, sobre todo, con jóvenes, ya que lleva 7 años trabajando en la pastoral juvenil. Le gusta el deporte, es del Barça, por cierto, y a la hora de practicar le gustan más las rutas por la naturaleza en bici. Como buen educador de jóvenes, está puesto en redes sociales, Facebook y Twitter lo controla, y para esta tarea de acompañamiento está leyendo Coaching y Espiritualidad. Por cierto, que lo que escuchamos de fondo es el grupo Manel, una banda de pop que cantan en catalán y que es lo que le gusta escuchar al hermano Ramón Rubies, coordinador del equipo de pastoral marista en Cataluña.
Estaríamos escuchando sin duda esta música mucho más tiempo, pero también queremos escuchar a nuestro invitado de hoy, que está al otro lado del hilo telefónico. Hermano Ramón Rubies, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Se encuentra usted, te encuentras tú, si te, no te importa, sí, nos tuteamos? Sí, sí. Año 73, cuando naciste, bueno, yo creo que nos podemos tutear, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Sí,
bueno,
sí.
Digo que te encuentras ya en ese monasterio del Bellpuig de las Avellanes, en Lleida.
Sí.
Y aunque la geografía, claro está, pues no lo es todo en la Pascua, ni muchísimo menos, sin duda ayuda, ¿no? Para todos los oyentes, de toda España, por supuesto, más allá de Cataluña, de las fronteras catalanas, sí que nos gustaría que nos comentaras cómo es ese lugar geográfico que ayuda, sin duda, a vivir esta Pascua próxima.
Sí, sí, mire, pues ese es un monasterio que fue monasterio premostratense del siglo XI, y ahora está todo rehabilitado como hospedería monástica, y entonces, bueno, pues está a las afueras de, bueno, separado del pueblo más cercano, que es Os de Balaguer, y entonces, bueno, pues todo el paraje, todos los alrededores, pues lógicamente es naturaleza, bosque, y en medio, pues surge este monasterio, pues ya pues con todas las comodidades, pero, bueno, habilitado para, bueno, pues para también momentos de silencio, de espiritualidad, y también, bueno, pues para gozar del entorno, que, bueno, pues en estos momentos también de primavera, pues también es muy todo verde, en flor, pues muy muy bonito.
Sí, naturaleza, sí. Vegetación, paisaje, y supongo que muchas avellanas, ¿no? Por aquello de las... ¿Ustedes lo conocen como
pues
la Pascua de las avellanas?
No es avellana.
A ver, a ver.
No, porque es aquí no se dan las avellanas, ¿no? Porque, bueno, más que nada almendras y todo lo que es cereal. Avellana seguramente viene de abeja, de abella, en catalán o latín, pero dicen que un transcriptor equivocó la B, eso dicen así los expertos historiadores.
Pues ahí está la explicación, yo creo que es bueno situar ese lugar geográfico, pero vamos allá al contenido de esta Pascua de las Avellanas, así llamada, organizada por los hermanos maristas, desde hace 40 años.
40 años.
¿Quiénes son los destinatarios de esta Pascua de las Avellanas en cantidad, es decir, en cantidad de años, los muchachos que van, y en calidad, es decir, qué tipo, qué características pastorales tiene el joven y la joven que se acerca a esta Pascua y a las anteriores?
Pues mira, la Pascua está pensada para jóvenes a partir de 17 años, estamos hablando ya que son de bachillerato, y los destinatarios pues son jóvenes que están en grupos cristianos, en grupos de parroquia o grupos de colegios religiosos, y también jóvenes en búsqueda, ¿eh? Hay un poquito así una variedad de todo, ¿no? Pero sí que jóvenes, lógicamente, pues que, bueno, son, es que están cercanos a la iglesia en estos tipos de grupos, ¿eh? Desde el inicio ha sido así.
¿Y quien está en contacto también con los hermanos maristas en colegios?
Especialmente, especialmente, pero desde siempre la Pascua de Avellanes ha tenido vocación eclesial, ¿eh? Han venido grupos de parroquias, de otras congregaciones religiosas, que después o han continuado esta vivencia animando en las parroquias o en otras Pascuas que han surgido, ¿no?, a partir de esta.
Bueno, la de este año, la de 2013, lleva como lema Miran a Fons, en catalán, que yo no sé si en castellano podemos traducirlo como mirando a fondo, mirando a lo hondo.
Sí, así es, sí, sí.
¿Y
sí,
qué contenido desde ese lema se quiere dar a los días de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor?
El lema de la Pascua cada año es diferente, desde los 40, desde la primera, da un poquito de sentido un enfoque especial a la vivencia de esa Pascua, ¿no? Mirando a fondo este año, pues es el sentido de mirarte cada uno a lo hondo y mirar a fondo de la realidad, ¿no? No quedarte solamente con la superficie, sino ir realmente a fondo en lo que vives, en lo que ves y en lo que miras, ¿no? También hacemos la diferencia entre ver, ¿no?, que pasas y ves, y en mirar, que es detenerse, es en las experiencias de vida que vas viviendo, y claro, mirar desde el Evangelio, desde Jesús, ¿no?
Hablamos de jóvenes que participan a partir de los 17 años. No hemos hablado todavía de cantidad, es decir, del número total de jóvenes que más o menos se pueden acercar a esa Pascua de las Avellanas cada año.
Este año estamos en 230 participantes, alguno más, entre 230 y 240, 237 creo.
De unido, que dicen en catalán, ¿no?
De unido, sí, 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 sí.
Y supongo que en esa diferencia de edad habrá dinámicas distintas, sí, dependiendo de la edad, fundamentalmente, por tanto, del proceso pastoral y formativo.
Sí, sí, sí.
¿Y esas dinámicas en qué consisten? Porque está claro que por la tarde, lógicamente, están las celebraciones centrales del Triduo, pero por la mañana y el resto de la jornada, ¿cómo organizan los hermanos maristas esta Pascua?
Mire, el día está centrado, como tú has dicho, ¿no?, en la liturgia de la tarde de cada día, ¿no? Entonces, por la mañana hay unos grupos de vivencia que les llamamos, que hay como diferentes, ¿no? Desde los del primer año, que llamamos iniciación, sigue con el año de crecimiento. Hay otra opción que es más de profundizar con temas específicos, talleres sobre cristología, alguno así, otro más a nivel más espiritual, todo el tema más del cuerpo, de la espiritualidad, otro del cristianismo, de la iglesia, ¿no? Y hay otra opción ya para más mayores, que es el de, llamamos desierto, que es uno más conducido, más personalizado. Entonces, esto, según la edad, según la experiencia de cada joven, se pone en un, bueno, pues escoge un grupo u otro para hacer el camino de la Pascua.
Hablando de juventud, claro, está la música, no podría faltar. Y cuando hablamos de la música de los maristas, nos tenemos que referir necesariamente al grupo Cairoy, un grupo histórico.
Sí,
no
sí.
Nació allí en las Avellanas, nació curiosamente aquí en Castilla, en Madrid, en concreto, en Alcalá de Henares. Pero supongo que a lo largo de estos años, de esos 40 años, han bebido mucho de la fuente musical del grupo Cairoy, ¿no?
Claro, sí, sí. Las canciones de Cairoy, muchas han surgido de la experiencia de la Pascua, de lo que después pues produce la Pascua, digamos, ¿no? Y bien, este año, por ejemplo, también los que actualmente forman parte del grupo Cairoy también estarán viviendo la Pascua, y vamos, el jueves van a hacer con un grupo de jóvenes una performance, ¿no?, una paraliturgia a partir del lema, bueno, pues también es un momento y también es una cuna, digamos, ¿no?, de jóvenes que, pues, bueno, pues con la música expresan su fe y, pues, bueno, pues pueden incorporarse al grupo Cairoy, o Cairoy, pues, pues a veces les pide ayuda para conciertos, para grabaciones, etcétera.
40 Pascuas, 40 años, justo los que tiene nuestro interlocutor, me lo hacía notar aquí en la mesa,
sí, sí.
María Eugenia,
sí, sí.
Nació en el año 73, por tanto, sí, sí. 40 años. ¿Cuánto, contabilizando, recordando, que lo recordarán en la Pascua, ¿no?, el domingo de Pascua especialmente, sí, con todos aquellos que han participado en años anteriores, pero si hablamos de un cómputo, ¿cuántos han participado en estos 40 años en las Pascuas de las Avillanes, de los hermanos maristas?
Pues no hemos hecho la cuenta, porque hay muchas, tenemos las listas de las primeras que, claro, no están informatizadas y cuesta hacer. Yo no lo sé cuánta gente, pero no sé si 2.000, 5.000, no sé, no sé muy bien el...
¿Alguno más?
Pero sí, muchas personas han vivido de la Pascua. En los años 80, 90, la Pascua albergaba cada año unos 500, 600 jóvenes.
Entonces más de 5.000, ¿eh?
Más de, yo creo que sí. Claro, algunos iban repitiendo, pero claro. Sí.
Y los frutos, lógicamente, de esos que han repetido, y claro, de esos frutos se han enriquecido otros grupos en los que participaban habitualmente durante el año. Pues hermano, sí, sí. Ramón Rubies, muchísimas gracias, de
muy
verdad, por haber atendido nuestra llamada, porque supongo que estará muy liado, lógicamente, con los preparativos.
Sí, estamos aquí con un grupito de 20 jóvenes también ya preparando todo, habilitando el monasterio para la celebración de la Pascua.
Feliz Pascua y enhorabuena por estos 40 años.
Pues igualmente, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Pues muchas gracias, Luis Esteban. También feliz Pascua para ti y, por supuesto, para todos esos jóvenes, algunos nos están oyendo, que van a celebrarlo y que nos hacen pensar en tantísimas comunidades cristianas que van, por supuesto, a vivir estos días con intensidad.
Eso es, gracias.
Pues hasta la semana que viene.
Igualmente.
Y en este punto, pues retomamos toda nuestra información, la ampliamos, como les decíamos anteriormente. De nuevo nos acompaña Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Empezamos nuestro recorrido por el Vaticano para conocer los detalles de dos libros que se han presentado esta mañana.
Se trata de dos publicaciones que recogen la opinión del Papa Francisco sobre asuntos como la corrupción o actitudes como la humildad. Pendiente de esta presentación ha estado la corresponsal de COPE en el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora. El Papa Francisco se queda en Santa Marta. No irá a los apartamentos pontificios, es decir, al Palacio Apostólico, al menos de momento. Nos lo acaba de confirmar el padre Lombardi. El rumor estaba, se decía que cuando vio el apartamento papal le pareció demasiado grande y desde luego ha estado haciendo vida normal en la residencia de Santa Marta. Ni siquiera se cambió a la suite papal, se quedó en la habitación donde estuvo desde la primera noche del cónclave. Pero sí, el rumor está confirmado por el padre Lombardi. El Papa Francisco, de momento, se queda en Santa Marta. Y ahora sí os cuento que tenemos ya estos dos libritos a la venta en Italia. Son pequeños, son muy baratos, y uno habla de la humildad como el camino hacia Dios, el otro, curar de la corrupción, y advierte prácticamente de lo mismo de lo que nos ha hablado en sus primeras homilías. La dulzura del Señor relativiza el poder, es Cristo quien nos permite acceder al hermano a partir de nuestro abajamiento, eso nos lo dice de la humildad, y de la corrupción, de frente a Dios, el que no se cansa de perdonar es el corrupto, el que se cansa de pedir perdón. En las raíces de cada corrupción está el cansancio de la trascendencia.
Pues gracias, Paloma. Vamos también a visitar nuestro país, donde suceden cosas en la vida de nuestra iglesia, y nos vamos a acercar en primer lugar a Palencia.
Allí esta mañana hemos conocido qué obras de arte representarán a la diócesis en la próxima edición de Las Edades del Hombre. COPE Palencia, Carolina Sequero.
Cuatro obras de arte de la diócesis de Palencia viajarán a la localidad abulense de Arévalo, que acoge desde el próximo 21 de mayo y hasta el 4 de noviembre una nueva edición de Las Edades del Hombre. La primera de esas joyas es de 1515, lleva por título El nacimiento de Jesús y es obra de Juan de Tejerina. También se podrá ver la madera tallada policromada del siglo XV de Alejo de Bahía, Dios Padre Eterno. El óleo sobre tabla Descendió a los infiernos, de autor anónimo, también del siglo XV. Y finalmente, el relieve de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, de Pedro Bolduque, del siglo XVI. Sobre la importancia y el valor artístico de las piezas ha hablado esta mañana el delegado diocesano de Patrimonio, José Luis Calvo.
Estas cuatro obras maestras que Palencia presta de los siglos XV y XVI resumen muy bien artículos fundamentales del credo.
Además de las obras palentinas, viajarán hasta Credo, que así es como se va a llamar la exposición, otras muchas obras de arte procedentes de todas las diócesis de Castilla y León.
Y en Ciudad Rodrigo, el grupo teatral La Pasión cumple ahora 20 años.
Dos décadas poniendo el arte al servicio de la evangelización. En todos estos años son muchos los jóvenes de la región que se han formado gracias a este grupo teatral y que han encontrado aquí un lugar en el que compartir y expresar la fe. Silvia García, COPE Ciudad Rodrigo.
La pasión sigue siendo un instrumento de evangelización y así se entiende desde el Departamento de Evangelización y Nuevas Tecnologías de la Diócesis, que este año ha tomado el testigo de las representaciones. A lo largo de estos 20 años, más de 500 jóvenes han acercado a la población el misterio de la cruz a través de 60 representaciones, la última hace tan solo 2 días en la Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo. Juan Carlos Sánchez, el sacerdote que ideó esta escenificación, hace balance.
Recordar lo vivido durante todos estos años pues llena el corazón de alegría y además llena el corazón de nombres, de muchos nombres y de muchas personas, de muchas experiencias, de muchos lugares, de muchos rostros.
Todavía están pendientes 2 representaciones más, mañana miércoles en la Aldea del Obispo y el jueves en la localidad de Sequeros.
Pues seguimos en Castilla, ahora en León, donde ha tenido lugar un encuentro de Cáritas Diocesana con los medios de comunicación.
Gracias al trabajo de Cáritas, 14 internos del centro penitenciario de Mansilla de las Mulas disfrutarán de un permiso especial para participar en la procesión y el acto del indulto que cada año organiza la Cofradía del Perdón.
Y en Cuenca continúa la Semana de Música Religiosa, que este año cumple su edición número 52.
Hoy, a las 5 de la tarde, en la Iglesia de Santa Cruz, concierto de compositores ingleses y flamencos. A las 8 y media, en la Iglesia de San Miguel, el repertorio es de Carlo Gesualdo e Igor Stravinsky.
Pues muchas gracias, Amparo. Así concluye nuestro recorrido por la información de este Martes Santo en el Espejo, que hemos hecho con la ayuda de nuestra compañera Rosa Muñoz en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Nosotros nos despedimos, les dejamos en manos de los compañeros de informativos, con Ángel Espósito en el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo. No dejen nuestra antena. Mañana volvemos aquí en el Espejo con toda la vida del Iglesia en esta importante semana. Hasta entonces, buenas tardes.